la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Vivencias de Ángel Martín. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Ángel Martín, quien nació en el 1918 y tiene 102 años, cumple 103 años en junio, y que fue ayudante especial militar del último gobernador estadounidense Rexford G. Togwell, y que luego fue nombrado secretario de Hacienda y juez del Tribunal Supremo por el gobernador Luis A. Ferré. Don Ángel ha tenido otros programas aquí en esta serie de La Voz del Centro, así que invitamos a los interesados en el tema de cotejar el archivo virtual de La Voz del Centro. En 1918 fue un año muy importante en términos de lo que estaba sucediendo en el mundo. Primero, el año anterior, en 1917, Estados Unidos había entrado a la Primera Guerra Mundial, luego de 3 años haber sido declarada la guerra en 1914. En el 1917 también se le impuso la ciudadanía estadounidense a Puerto Rico y Estados Unidos adquirió las Islas Vírgenes del gobierno de Dinamarca por $25 millones. En 1918, Estados Unidos está batallando la Primera Guerra Mundial, pero más importante, a principios de año surge la plaga española, que mató entre 30 y 50 millones de personas y afectó y contagió cerca de 500 millones de personas en el mundo. Vemos que de hecho hubo más muertes en la plaga española que en las mismas batallas de la Primera Guerra Mundial. Vemos también que en ese año el gobernador de Puerto Rico era nombrado por el presidente de Estados Unidos y era Arthur Jagger. Aquí lo conocían como Jagger. Ese era el gobernador de Puerto Rico en ese momento. Y en ese momento Don Ángel nace. Me gustaría, Don Ángel, que nos hablara de su recuerdo más antiguo, de cómo era ese Puerto Rico de 1918.
Pues en esos años, que ya Puerto Rico estaba bajo el dominio de Estados Unidos, hacía 20 años, había habido un gran progreso en la educación de Puerto Rico, toda vez que los Estados Unidos construyeron múltiples escuelas a través de toda la isla de Puerto Rico. El sistema de educación tendía a enseñar mayormente en inglés. Por ejemplo, mi diploma de primer grado, que lo conservo todavía, es en inglés. Yo participé del inglés desde tercer grado, que había una asignatura de inglés.
¿Y los maestros eran americanos?
No eran americanos. No. Durante mis primeros años de escuela elemental, la enseñanza era en español, pero siempre había una enseñanza de la asignatura de inglés. Ya en de sexto grado en adelante, ya algunas de las asignaturas se enseñaban en inglés, tal como la geografía, la historia, y ya empezaban a llegar a Puerto Rico en el año 1927 a 28, maestras traídas de los Estados Unidos para enseñar inglés. Por eso se facilitaba la enseñanza en inglés. pero esa asignaturas propiamente en inglés ya empezaron en la escuela superior, en la escuela superior central en Santurce, donde yo asistí.
Don Ángel, y sus padres eran maestros, ¿no?
Mi madre era maestra graduada de inglés, que ella, aunque vivía en Corozal y luego en Toa Alta y luego en Toa Baja, enseñó durante 12 años. Cuando renunció para mudarse a San Juan, y mi padre, que era entonces inspector de maestros de agricultura, también renunció para venirse, para mudarse a San Juan, y vinimos a San Juan mis padres con 7 hijos. La pobreza era extrema, como le dije, y por ejemplo en Toa Alta había un solo primer grado, y la escuela elemental consistía de un salón de clase solamente. Y yo tuve una gran experiencia con las maestras de inglés, porque me interesó la enseñanza del inglés, lo cual me sirvió de base para luego estudiar colegio en los Estados Unidos. Y recuerdo con gran cariño algunas de ellas, y no tuve quejas de ninguna. Y ya en sexto, séptimo y octavo tuve maestras de inglés, y entonces en la escuela superior tuve más maestras de inglés. La matemática se enseñaba en inglés, por ejemplo, la historia en inglés, casi todo era en inglés.
¿O ya se había graduado?
No, yo fui a estudiar colegio a la Universidad de Pensilvania. Okay. Que por cierto, de ahí se graduó el gobernador Tocqueville. Uh-huh. Y allí fue profesor en la escuela de administración de negocios, que era la escuela número uno en administración de negocios en los Estados Unidos.
¿Y cuando regresa de la Universidad de Pensilvania?
Y entonces regresé con un bachillerato en ciencias económicas, y con 3 años de ROTC. Y estaba cojo para hacerme segundo teniente, que se necesitaban 4 años de ROTC. Pero como yo iba a estudiar leyes después, y iba a estudiar leyes en Puerto Rico, pues mi 4º año de ROTC iba a ser en Puerto Rico. Pero luego, al regreso, que solicité al Colegio de Derecho, no fui admitido, porque no tenía bachillerato en artes. En 1969 no estaba reconocida la Universidad de Puerto Rico en ninguna capacidad. Y por lo tanto, en la Escuela de Derecho, la American Bar Association exigió que para poderla acreditar como colegio de derecho, necesitaban admitir solamente bachilleratos en artes. antes con cualquier bachillerato se entraba al estudio de leyes. Y esa restricción duró varios años. Y en vista de que no fui admitido por esa restricción reglamentaria, volví a la Universidad de Pensilvania, donde tomé mi maestría en administración comercial especializada en seguros, y vine especializado en seguros. Yo era la única persona que poseía ese grado en Puerto Rico, y cogí el cuarto año de ROTC en la Universidad de Pensilvania.
Ahora, don Ángel, en ese periodo, cuando usted regresa, ya estamos hablando de la década de los 30,
sí.
Y en Puerto Rico era una época muy complicada, esa época, ¿verdad? Porque estaba el nacionalismo, estaba el Partido Nacionalista, Pedro Albizu Campos, están lo que sucedió en la masacre de Río Piedra, después el asesinato de Riggs, la masacre de Ponce. ¿Qué recuerda usted de esa época?
Bueno, la juventud en general tenía tendencia nacionalista y admiraban a Pedro Albizu Campos. Y Albizu Campos tenía su bufete en los 30 en San Juan, en la calle de San Francisco, y por las tardes él venía, caminaba a coger la guagua, caminaba desde la Bombonera en San Juan hasta la Plaza de Colón y tomaba la guagua que venía a Santurce, donde él residía. Y muchas veces yo me paraba en la puerta de la tienda de mi papá, que daba a la calle San Francisco, y él pasaba por las tardes con su paraguas y su sombrero de bombín, y venía caminando por la acera, y cuando se cruzaba con alguna mujer se levantaba levemente la copa del sombrero y seguía caminando. Tenía una mirada penetrante y era realmente impresionante y asustante, pero yo muchas veces lo vi pasar frente a mí por las tardes, después de las 5, cuando él cerraba su oficina. Y frente a la tienda de mi papá, en un banco de la placita de Salvador Bravo, que queda al frente, venían los del Partido Nacionalista, se sentaban allí, abrían una mesita, y allí tenían un registro para todo aquel que quisiera registrarse como miembro del Partido Nacionalista. Y además de eso, vendían los bonos de la República, pagaderos al advenimiento de la República. Curiosamente, los bonos, como es natural, estaban firmados por Pedro Albizu Campos como presidente y con don Abelardo Ruiz como tesorero del partido. Don Abelardo Ruiz era hermano de la esposa de don Rafael Carrión, que era presidente del Banco Popular. Y en esa época pertenecía de lleno al Partido Nacionalista, al igual que dos distinguidos puertorriqueños que luego fueron jueces del Tribunal Supremo. Participaban en las paradas de los nacionalistas con un rifle de madera, en los hombros. Y uno era el juez Santana Becerra, que luego fue juez, y el juez Pedro Pérez Pimentel, que luego fue juez presidente del Tribunal Supremo al final de su carrera en el tribunal por breve tiempo.
¿Y al coronel Riggs llegó a conocerlo o verlo? Al coronel Riggs.
Sí.
¿Lo llegó a ver?
Sí, porque el cuartel general de la policía estaba al lado de la iglesia San Francisco, en el viejo San Juan. Y por allí pasaba la policía constantemente, ¿no? Porque los cuarteles generales estaban allí al lado. Y el chofer de él, que yo conocí bien, y luego coincidí con él cuando me activaron en el ejército poco después, y ya él se había hecho oficial de reserva de los Estados Unidos a través de unos campamentos de ciudadanos que se celebraban los veranos, y que con cuatro veranos, si pasaban los campamentos, los hacían segundo teniente. Y ese se hizo segundo teniente y estuvo después acuartelado en Buchanan, y coincidió conmigo en Buchanan cuando me activaron a mí. Y el otro, el secretario del coronel Riggs, Silvestre Ortiz Escribano, que eventualmente se hizo abogado y dirigió la oficina de extensión contributiva. Y mantuve amistad con él hasta por siempre, porque entonces San Juan era un sitio donde era una comunidad bastante cerrada. Por ejemplo, había dos escuelas elementales, la escuela Lincoln, allá cerca de La Perla, con vista a La Perla, y la escuela José Julián Acosta, que está al lado del Teatro Tapia en San Juan.
Ahora, don Ángel, ¿cómo era el ambiente en San Juan durante esos días, a la luz del asesinato de Riggs? Y cuando los dos personajes que supuestamente mataron a Riggs lo llevaron al cuartel allí de la policía y los mataron allí en la policía.
Sí.
La policía dice que le trataron de escapar y los mataron, pero eso nadie se cree ese cuento.
Sí, nada casualidad, eso era un domingo. Mataron al coronel Riggs al salir de la iglesia Santa Ana, que era en la calle de Tetón, casi frente a donde está el Banco Popular en San Juan. Y yo estaba trabajando, ayudando a mi papá a abrir unas cajas de mercancía, y cuando veo que las puertas de la tienda eran de cristal y veo dos policías que pasaron corriendo con revólveres en la mano, y se lo dije a mi papá, y entonces mi papá enseguida vino, abrió la puerta y se asomó y vio que esos policías corrían hacia el cuartel de la policía, que pasaban por allí, y ya había alguna gente cerca del cuartel de la policía, porque habían traído ya a los asesinos. los habían traído ya y estaban allí en el cuartel, presos, detenidos, quiero decir. Y entonces mi papá cerró la tienda, caminó hasta el callejón de la capilla, frente a la iglesia, y allí la policía paró la gente, y allí se empezó a llegar gente, y se formó un grupo como de 100 personas allí esperando. Y estando nosotros allí, sentimos unos tiros. Y esos tiros, después caímos en cuenta que fueron los tiros que mataron a los dos asesinos. Y lo que se cogió fue que los detenidos estaban sentados en un banco dentro del cuartel, cerca de un sitio donde había una serie de rifles que estaban allí cargados para caso de emergencia. Y alegan que uno de los detenidos se levantó a agarrar agarró un rifle, y que entonces la policía que estaba allí cerca le dispararon, y le dispararon al otro también, y quedaron muertos. Y ese fue una persona que yo conocí bien, se vino, que llegó allí. La verdad fue que llegó allí y dijo: todavía están vivos estos sinvergüenzas. Y cogió uno de los rifles, y con uno de los rifles los mató a los dos.
¿Y cuál fue el ambiente allí en San Juan ante esos eventos, que son unos eventos dramáticos, ¿verdad?
Bueno, la gente se empezó a asustar que con este incidente, pues sabe Dios lo que iba a pasar, porque los nacionalistas, al ver su campo, decían que asignaba a algunos de los adeptos, y le encargaba ciertas cosas como matar gente. Como más tarde mi amigo Aníbal Arzuaga, que se graduó conmigo de cuarto año de escuela superior y que era nacionalista, le encomendaron matar al juez Cooper. Eso fue más tarde. Y ellos esperaron en el puente de Dos Hermanos. Al final de los puentes de Dos Hermanos, ya al final, llegando al condado, estaban escondidos Aníbal Arzuaga y dos más armados, para cuando pasara por la tarde el juez Cooper, que tenía una habitación en el hotel Condado donde vivía. Ellos salieron con el revólver, hubo un disparo, pero el chofer siguió en el carro, paró, vino donde ellos y los arrestó, y ellos se entregaron. Y Aníbal Arzuaga cumplió cárcel federal, pero fue una conducta mínima, porque no se probó que él había disparado.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Vivencias de Ángel Martín. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Ángel Martín, quien celebró hace un par de años su centenario y que cumple 103 años el año este próximo, y que ocupó posiciones importantes en el gobierno y que tiene una vivencia muy especial y que yo entiendo que es inspiradora para las nuevas generaciones. Don Ángel, si resumimos esta época de estas décadas del 20, del 30, y lo comparamos con el Puerto Rico de ahora, de la segunda década del siglo XXI, ¿cómo usted compararía esos dos Puerto Ricos en términos de la sociedad, en términos de valores?
Bueno, yo tuve la fortuna de pasar mi juventud desde primer grado hasta segundo año de universidad en el viejo San Juan. La vida en el viejo San Juan era encantadora. Era un respeto absoluto. Era cuando yo era niño, por ejemplo, el electricista que venía a casa a arreglar cosas, a casa de mis padres, el que venía a arreglar puertas, el carpintero, cosas. El recuerdo que tengo es que cuando llegaba el momento de cobrar, lo que yo siempre oía es, le decía a papá o a mamá: "Don Ángel, deme lo que usted crea". "No, pero ven acá, tú has hecho ese trabajo, tú sabes lo que vale". "Ay, no, usted me da lo que usted crea". No estaba aquello de que es por horas, ni que es por lo que están cobrando, no. Y entonces, pues, papá era un hombre razonable en eso. Y recuerdo que le decía: "Bueno, no sé, tanto, es muy poco". Y decía: "Bueno, yo le dije que lo que usted quisiera". Y papá dice: "Bueno, en vista de que tú crees que esto es suficiente, yo te voy a dar un poco más". Y yo me acuerdo el arreglo de los automóviles. Yo llevaba a arreglar cuando empecé a guiar a los 17 años. Yo me acuerdo que cuando llevaba el carro eran 15 pesos la reparación, eran 15, 18, 20, qué sé yo.
Era corrupción, había corrupción en aquella época.
Bueno, siempre había un poco de corrupción. Mi papá iba a las subastas de gobierno, de algunas cosas. Mi papá representaba algunas cosas. Papá representaba, por ejemplo, el productor de banderas de Estados Unidos, más famoso. Pues él iba a la subasta anual para las banderas que se iban a utilizar en todos los edificios públicos en la isla. Todos los años era eso. La tiza que se usaba en las escuelas, pues había subasta para compra de tiza. Había subasta para lápices, eran lápices sin goma, para la escuela pública, para los primeros grados. Había fábrica para papel que se repartía en las escuelas las escuelas públicas para que los estudiantes hicieran su trabajo en esos papeles rayados.
¿Y no había corrupción?
Entonces, papá se quejaba de que de momento empieza a notar cierta cosa. Él se llevaba la subasta de la tiza casi todos los años. Venían unos cajoncitos de madera. Unos cajoncitos de madera. No sé si se acuerda de esos cajoncitos. Y entonces vino la adjudicación, papá era el más bajo, pero la adjudicación fue al que, aunque más caro, pero venían en cajitas de cartón, porque las cajitas de madera, que si se caían al piso y se rompían, pues había problema con las tizas. Y las adjudicaban por empieza la cosa de iba en una subasta de equipo de pescadores, y ahí había de anzuelo, varas de pescar, cosas, distintas cosas. Y entonces decía tiempo de entrega, 10 días. Esa cantidad de cosas no las tenía más que una persona que las tenía ya compradas, y a ese se la dieron.
Ahora, don Ángel, sobre Rexford G. Togwell, ¿qué vivencia usted tuvo con él? ¿Qué recuerdos tiene, bueno, memorable sobre la relación con él?
Bueno, eso fue siempre bueno cuando un domingo por la mañana, como ocurrió esto accidentalmente, un domingo por la mañana yo estaba en Buchanan, ya había venido del entrenamiento de la escuela de oficiales de la escuela de infantería, había regresado, me asignaron al 65 de infantería, y un domingo por la mañana yo dormido con mi compañero de cuarto, que era Gabriel Fuentes, que tuvo después el negocio aquel de pilote, Inca de pilote. Ese era mi compañero de cuarto, él era primer teniente, yo era segundo teniente. Y un soldado toca en la puerta, yo estaba dormido, eran las 8 de la mañana. Y me dice, Teniente Martín, Teniente Martín. ¿Qué pasa? Yo salgo, ¿qué pasa? Dice, tengo un carro ahí que lo voy a llevar a San Juan, a la oficina del general Collins, porque quiere verlo. El general Collins era el general a cargo de todas las tropas americanas en Puerto Rico y en el Caribe. Y voy a donde el general Collins, y la secretaria, contra una mujer tan dulce, tan agradable, estaba casada con un segundo teniente, que era la secretaria de Collins. Y aquí yo no conocía a Collins. Y me recibió muy, siéntese don Ángel, no, siéntese teniente, lo voy a llamar enseguida. Entonces me pasó donde él, yo lo saludo, me mandó a sentar y me dice, teniente, tengo la encomienda de entrevistarlo para la posición de ayudante militar del gobernador de Puerto Rico. Y primero lo que le tengo que preguntar es si a usted le gustaría eso o no. Yo acababa de tener esa experiencia, llevaba 2 semanas en el 65 Infantería, a cargo de un pelotón de soldados. Yo había estado antes ya a cargo de 2 post-exchanges que había en Buchanan, que era grande, había como 5.000 tropas allí y empleados civiles también. Yo estaba en inteligencia militar antes. Así fue que me activaron, inteligencia militar. Y entonces habló conmigo unas palabras, cogió el teléfono, llamó al coronel Parra Toro, que estaba en el gabinete del general a cargo de Military Intelligence. Era uno de los 5 miembros del gabinete y como era puertorriqueño, pues él quería que yo me entrevistara con él, con este coronel. Entonces pues la secretaria me llevó allá donde coronel Parra, a quien yo conocía de vista, y que lo veía cada vez que yo iba a almorzar en San Juan, lo veía sentado en una mesita ya solo. Era teniente coronel. Bueno, me mandó a sentar, empezó a hablar conmigo, me dijo para qué me iba a entrevistar, y yo le dije, y me dijo lo mismo, que si yo estaba interesado. Y me dijo, usted es el tercero que yo entrevisto. Y eso, las alas se me cayeron un poco. Que yo digo, contra, este es todo una ristra, ¿no? Y empezó a hablar conmigo. Yo tenía la ventaja que tenía un bachillerato de una universidad bien conocida en Estados Unidos. Que tenía una maestría de una universidad americana. Yo podía hablar en inglés con el gobernador. Y él habló un ratito conmigo, y entonces cogió el teléfono directo que él tenía con el general, y dice, "General, I think we found the man we're looking for."
Ángel, y en términos de Togwell como persona,
entonces me dijo, y tiene una cita con el gobernador mañana lunes en la fortaleza, él tiene una reunión del gabinete y lo puede ver después del gabinete, de la reunión del gabinete, el lunes por la mañana, y eso era domingo. Y fui, y entonces al otro día fui. Y entré después de la reunión del gabinete, me llevó a la secretaria a la oficina, él se puso de pie, me saludó y me dijo, vamos arriba a almorzar porque mi esposa quiere conocerme. Y entonces no habló conmigo nada ahí. Y entonces subí con él, y estaba ella allí con una señora doña Ana estaba casada con el secretario del trabajo, con el comisionado, que era, se llamaban comisionado del trabajo, que se llamaba Prudencio Rivera Martínez, y ella era la segunda esposa de él. Yo era amigo de la hija de ese secretario, porque se había graduado conmigo en la Central High, que después ella fue secretaria del trabajo más tarde.
Pues vamos a grabar eso.
Muñoz participaba
en... Don Ángel, usted aquí en esta entrevista pues ha mencionado de la relación que tenía con Togwell, el hecho que usted residía en la fortaleza con él, el hecho que iba con él a actividades de ocio, como ir al cine, que era el cine que había en Fort Brooke, allí en el campo, en el Navy. ¿Cómo usted resumiría esta relación que tenía con él, que trascendía una relación de jefe y empleado, porque era una cuestión ya personal?
Bueno, yo como tenía 23 años, yo sentía que él y la esposa me trataban como si yo fuera hijo de ellos. Y yo almorzaba y comía con ellos, a menos que no... Y cuando había reuniones, entonces pues yo me salía y los dejaba, ¿no? Pero el gobernador contaba conmigo para casi todo, y Muñoz Marín venía a las reuniones con el gobernador y nunca entraba a la oficina del gobernador, sino que él entraba, yo lo esperaba a la entrada de Fortaleza. En Fortaleza no había portones, sino que venía Muñoz en su carro, yo lo esperaba a la entrada de Fortaleza, subíamos en el elevador hasta el tercer piso, y arriba en el tercer piso, en la salita, ahí se reunía él con el gobernador, y el mozo traía una bandeja con una botella de scotch, agua de soda y un cubito de hielo. Y Muñoz mismo se servía, ¿no? Y seguía hablando, ¿no? Y además, Togwell algunas veces iba a la casa de Muñoz en Isla Verde, que yo creo que era una casa que era de piñero, y era en terrenos de detrás del aeropuerto, por allá.
Sí, el área del aeropuerto.
Y yo iba allá cuando Victoria tenía unos meses de edad. Acababa de... era chiquita, unos meses. Y yo fui varias veces allá a acompañar al gobernador, y allí él se reunía con Muñoz. De mis momentos interesantes estando con el gobernador fue cuando él fue a comparecer al Congreso para las enmiendas a la Carta Orgánica de Puerto Rico, que fue entonces el gobernador cogió un suite del Hotel Presidente, donde en el suite estábamos Muñoz, Piñero, el gobernador y yo, los cuatro en el mismo suite, y estuvimos allí unos días. Entonces una noche salimos a un sitio famoso de States que había en Washington, ¿cómo se llamaba?, el más famoso que había, y allí se invitó a Muna Lee, que vivía en Washington, estaba naturalmente separada de Muñoz hacía tiempo, y aquella otra periodista amiga de ellos,
Ruby Black,
y Piñero y Muñoz, y ¿Y quién más? Y el gobernador, ¿no? Y yo, y no sé qué más. Y otra noche, Ey Fortas lo invitó a su casa. Y naturalmente lo invitó, y él, como no salía de noche si yo no iba con él, me llevó con él. Entonces yo fui acá al apartamento de Ey Fortas, que era entonces subsecretario del Interior, y allí estuvimos una noche muy agradable. Y esa noche Ey Fortas había invitado a uno de los dos violinistas, y se me escapa el nombre, de los dos violinistas europeos más famosos de esa época, que comió con nosotros, fue de noche, y la esposa de Fortas, que era profesora de la Universidad de los Negros, ellos eran pro derechos civiles, Fortas, y la mujer que enseñaba en las cosas de negro. Y fue una noche bien interesante. Y cuando se acabó la comida, nos sentamos así en un círculo. La señora se sentó al lado mío, en la Forta, abrió una caja de cigarros, sacó un cigarro, lo prendió. Era la primera vez que yo veía a una mujer fumándose un cigarro, y se fumó el cigarro durante nuestra conversación, ¿no? Y después Fortas y el violinista este famoso, yo tengo que averiguar.
Heifetz, ¿no sería Heifetz? Heifetz.
No fue Heifetz. No fue Heifetz. Yasha Heifetz. Pudo haber sido Yasha Heifetz. Eran dos los más famosos. Y entonces Yasha Heifetz se levanta, saca de una esquina su violín, Ey Fortas saca el de él, y ambos tocaron una pieza. Y eso para mí, le digo, esto es tremendo.
Don Ángel, ¿y qué sucedió con el proyecto de revisar la ley orgánica de Puerto Rico?
Bueno, hubo, de ahí fue que salió la enmienda para el gobernador electivo. Lo más importante, pues, al principio era un lío. Cuando regresamos y se acercaba la fecha, Muñoz decía que él quería que Togwell fuera el gobernador electo, porque Muna no le daba el divorcio y él no podía postularse casado, viviendo con Inés.
Pero ¿y Piñero?
Y era un lío. No, quien pudo arreglar el bizcocho se le encomendó a Roberto Sánchez. Y Roberto se ocupó de convencer a Muna Lee de que le diera el divorcio, para él poder postularse. Y entonces, se divorció, y entonces se casó con doña Inés, y ahí se postuló.
En el programa de hoy hemos compartido con don Ángel Martín, quien a sus 102 años nos relata un puñado de innumerables vivencias a través de su larga vida. Don Ángel es un hombre recto, trabajador, incansable, servidor público, apasionado de la vida y comprometido con la creación de un mejor Puerto Rico, un formidable modelo para las nuevas generaciones.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.